Ok, ahora sí, estamos con el gran Tony de Sousa, el primer peruano en haber participado en la UFC. Y bueno, varias vainas más que lo vamos a discutir acá. A Tony lo conozco desde el año 2003, más o menos, cuando tenía su gimnasio acá, Cholitsu, en Surquillo. Y a todo esto, gracias a ese nombre Cholitsu, es que después se me ocurrió el nombre de inglés para cholos cuando hice mi clase de inglés. Así que una gran inspiración acá de Tony. Tony, cuéntanos. Primero, para ayudar a las nuevas generaciones, tú estás ahora viviendo en Cusco. ¿Sientes de que la sociedad se está volviendo un poco más blandita, que la gente está perdiendo, digamos, la ética laboral y las ganas de chambear y entrenar también?
Wow, la gente está desviada, hermano. Bastante todavía siguen con miedo sobre tanto pandemia, tanta mala información, tanta mala alimentación.
Claro.
Porque tiene que ver de la forma que nos sentimos, tiene que ver completamente con lo que comemos
Exacto. Ahora, hay algo que,
y lo
claro,
que
que,
pensamos.
claro, el tema, digamos, de los factores más importantes para el COVID ha sido el tema de la ansiedad y la obesidad. Los medios de comunicación se encargaron de la ansiedad, de incrementarla, y la obesidad es algo que se dio por el mal estilo de vida, pero. ¿Tú sientes de que los profesionales promedios también tienen la culpa por no haber expresado su voz? Porque siento que la gente que tenía sentido común no hablaba y se quedó callada porque tenía miedo de qué dirán.
Es que, ¿sabes? La forma de educación es bastante triste. Enseñan a la gente a lamer poto,
Lameranos, me gusta, me gusta. Justo le dije a Tony antes de empezar, vamos a hacerlo para Homero Simpson y lo está haciendo.
Qué bueno, qué
Mucho,
bueno. Sabía
mucho,
que lo iban a
mucho,
entender de esa forma.
mucho
Mucho
lameanos,
besaculo.
mucho
Ok,
besaculos.
ok. Ahí está. Ahí está. Y por eso es que es desbordadamente. Pero desde un comienzo nos educan de esa forma. Todo
Oh.
esto ha sido bien planeado. Y están siguiendo su plan, pero ¿alguna vez has escuchado de las piedras de megalíticas de Georgia? Sí,
He
has
visto unas imágenes, he visto unas imágenes de unas piedras y que decían de que ahí estaba escrito todo el plan o no sé qué vaina, pero ¿nos puedes explicar eso?
Ok, como su primer mandamiento es reducir la población a 500 millones de personas. Y
Oh.
somos casi 10 billones.
Ya, y ahora, ese plan de reducir la población. ¿Lo hace por qué? ¿Porque según ellos no va a haber recursos suficientes para todos o por algún otro motivo?
Son profecías, yo lo tomo de esa forma. Son profecías que tienen que pasar y sabes, el diablo también chambea para Dios.
Ok. Ok, eso está profundo, ¿eh? A ver, vamos a bajarlo a Homero Simpson, ¿eh? Vamos a bajarlo a Homero Simpson, a ver, vamos a tratar de desmenuzar esa vaina. O sea, me está diciendo que al final. Lo que entiendo que todo es poder y a eso te refieres, de que todo termina en un solo punto.
Sí, todo va hacia el plan divino, porque no sé si si has leído mucho la Biblia,
No, no, muy
pero
poco, pero cuéntame más o menos para tener una
ok,
idea.
en una parte de la Biblia, al quien más sufrió fue Job. Job le salieron, se murió su familia, pucha que le salieron llagas por todos lados, pero era tan devoto a Dios que nunca lo maldijo, ¿ok? Y
¿Ya?
sabiendo esto, Dios estaba diciendo de su siervo. Entonces, el diablo le pregunta, si es que no tuviera lo que tiene, no te maldeciría. Entonces, Dios le dijo, escucha que, ok, haz lo que quieras, pero no lo toques a él. Y entonces, hizo lo que quiso el diablo Y bueno, Job se mantuvo fiel. Entonces, lo que estoy tratando de decir con esto es que el diablo también le pide a Dios, o sea, que no hace las cosas por hacerlas, sino sabe que hay reglas. Y eso es lo que nos está faltando, porque todos, y sabes, yo nunca he sido muy, 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 muy religioso. Cuando nos conocimos,
sí,
no hablábamos nada de la Biblia, pero sabes, tiene la misma base de la lucha. Es la misma base de la lucha y por eso es que lo puedo entender tan bien, porque te da la forma correcta de hacer las cosas. Si quieres tumbar a alguien, tienes que tener una buena postura. Si quieres tener músculos grandes y ok, no puedes estar levantando con la espalda, porque, claro, porque te siempre hay técnica para lo que estamos haciendo, o si no, la cagamos.
Me acuerdo cuando estaba practicando ahí en Cholinsu, yo hacía todo a fuerza, no sé si te acuerdas, ¿no? Era como que fuera a fuerza, y tú, José, usa técnica, me gritaba siempre.
Pero sabes, de lo que me acuerdo, fuiste una de las personas que más aprendió, y todavía me acuerdo cuando te agarraste con Obando ese día, no diré quién ganó. De 16 años y bueno, venciendo a hombres, sí. y no cualquier hombre, porque Obando es un maestro en su, sí. Es un maestro, sí. Es bueno. Es bueno.
Yo tenía 15 años, tenía 15 okay, años ahí, okay. Y era como que era chamba, todos eran mayores, pero se aprendía.
Claro, claro, tuviste que utilizar la técnica porque con fuerza no les ibas a ganar a hombres.
Claro. Y ahí viene el tema que cuando fui a Cholinsu me percaté de algo, que en la sociedad a veces la gente se censuraba mucho al hablar, pero en Cholinsu era como que un universo paralelo, ¿no? O sea, la gente hablaba lo que pensaba, y esa cultura que había en el Cholinsu era lo mejor. O sea, eso me cambió la vida, la percepción de la vida.
Qué bueno, hermano, qué bueno. Es que en sí tenemos que ser libres y parar tanta represión, sentirnos cojudos, por decir, claro, la verdad.
Claro.
¿Ok? No hay que sentirnos cojudos diciendo la verdad. Y sí, ¿sabes? La verdad puede ser cruel, pero no es ningún delito. Y la verdad libera. Libera. Entonces, por eso es que cuando empecé a leer la Biblia, puche, que todas esas verdades tiene tan, tan buen, empiezas a entender lo que está pasando. Tengo que conectar mi
batería, no te preocupes.
O si no se va. Ya, ahí está.
Ahora sí estamos ready para seguir.
Sí, chévere.
Es cierto que ahora lo que sucede, al menos entiendo que antes, por ejemplo, teníamos la televisión, la radio, la gente hablaba y no había como que un feedback rápido de lo que la gente responde. Ahora con las redes sociales, cuando a alguien le duele algo, y la verdad suele ser incómoda, normalmente la verdad no es algo tan agradable, expresar ese desconfort hace que la persona que está dando el mensaje a veces se cohiba y ya no quiere decir la verdad completa, sino una verdad light.
Cojuda.
Sí.
Ok, y por eso es que nos tienen como nos tienen, claro. Porque hay bastantes cojudos.
Sí.
Hay bastantes afeminados y todo. Y promueven todo eso peor.
Peor,
la promoción de desviaciones que en realidad no son naturales. Y entonces,
¿estamos hablando del LGBT+?
También.
Ah, ya, ok, también, parte de ya, ya, ok.
Parte, con, también, tiene que ver con todo.
Yeah. Okay. Ay, qué risa. A ver, ¿cómo? Porque mira, por ejemplo, el Cholitsu, lo que estaba hablando con Candioti, lo que sucedió en Cholitsu, yo creo que fue el mejor gimnasio que hubo acá en Lima, en Perú, y sucedió que la parte administrativa era difícil porque tú tenías que hacer todo, eras como que el que dictaba las clases, el que coordinaba con los otros profesores, y la parte administrativa era mucha mierda.
Y también peleaba.
Sí.
Sí. Ok, entonces, y verdaderamente lo que más quería hacer era pelear.
Claro.
Y eso es lo que hice. Claro. Eso es lo que hice en su momento. Nunca fue un negocio para mí. Siempre fue, quiero entrenar bien, quiero entrenar a gente que me pueda responder. Quiero dar todo lo que pueda y bueno, desde ahí el mundo me ha llevado hacia esto, en que ni entreno, hermano, ni entreno, pero ni ganas tampoco, sin mentirte.
O sea, lo que entiendo es que hay fases. Hay fases de la vida, pues, ¿no? O sea, hay un tiempo en que tú vas a, te dedicas a pelear, luego quieres, te interesa otra cosa, pero tienes, no es que pierdes la parte del entreno, porque te queda toda la ética de la ética de entrenar, la disciplina, todo eso se transfiere.
Estoy peleando, pero nada más en diferentes ring.
Exacto.
Huh. Estoy peleando y peleo todos los días, hermano.
Tony, tú estás metido en el tema de reciclaje, porque sigo bastante tus redes. Ahora, no sé, yo siento, puedo estar equivocado, pero ¿no generarías un mayor impacto regresando a entrenar a gente y entrenarlos y al mismo tiempo insertarles este chip de descojudización a las nuevas generaciones? ¿No crees que, mira, estoy preguntando, ¿no crees que esto generaría un mayor impacto que el tema del reciclaje? Porque reciclaje es importante, o sea, entiendo por qué lo hace, no lo hace porque estás hueveando, pero a veces la sociedad como que nos encasilla en algo, me explico, ¿no? En tu caso siempre va a ser el peleador del UFC. Entonces, utilizar esa posición que ya tienes ganada, ¿no sería más fácil dobletear en eso, o sea, meterle más punch a eso?
Y lo estoy haciendo.
Ok, ok.
Estamos hablando de Cholitsu mientras estoy hablando del reciclaje.
Ah, ok, ok, ya estoy viendo, estoy viendo el poder. Yeah.
Pero en sí, eso de poner tanta energía en algo, ¿sabes? Estoy caminando, como dicen, del milagro. Porque mi chamba es dar servicio y el servicio que estoy dando, nadie me paga.
Eso es lo que te iba a preguntar. Te manejas por trueque, creo,
el
¿no?
El taita me paga, el taita.
Claro.
¿Sabes? Vivo del milagro, hermano, vivo del milagro. Esta mañana no tenía ni un sol para desayunar, yeah. pero salió, así nomás.
Ya.
Yeah. Sí, ahí tuve mi yuquita con palta y riquísimo.
Lo que entiendo que a ti eso del sistema financiero no te convence, o sea, entiendo de que eso de trabajar por dinero no es lo que tú buscas, porque cuando estábamos en Cholitsu me quedó claro que tú pudiste haber incrementado las tarifas fácilmente porque había una exclusividad en ese gimnasio. Es más, muchas veces no se cobraba. Entonces me queda claro que el dinero para ti no es una prioridad. ¿Pero no crees que es el dinero lo que nos permite apalancar nuestro mensaje y llegar a más gente?
El dinero es lo que nos está esclavizando. Y sabes, el dinero se va a ir a la mierda ahorita. No le digas a nadie.
Nadie lo va a escuchar. Ya, eso lo he escuchado también, la idea del cambio de moneda y la unificación de una sola moneda, que no es el dólar próximamente, eso sí lo he escuchado también.
Okay.
Pero ¿cómo transfieres la energía del trabajo de una persona a otra si no utilizas dinero?
Como lo hacían nuestros ancestros, hermano, una mano lava la otra, las dos lavan la cara y nunca te falta de comer, hermano, a mí nunca me falta de comer. Casi, sí, pucha, que a las 8 de la mañana ya estaba diciendo, ay, ¿cuándo? Pero
llegó.
Pero llegó, y sabes, No solo eso, sino también vendí unas velas de cera de abeja a alguien quien verdaderamente lo necesitaba. O sea que eso, no digo que el dinero es completamente malo, porque sí es energía y sí se puede utilizar.
Claro.
Pero sabes, deberíamos de buscar otros medios de energía, como los desechos sólidos, el vidrio, el papel, el metal, el plástico. De esa forma es que podemos mover con el AINI, con la Minca, con servicios. Nota de que no estamos utilizando esto, porque donde yo estoy, estamos en Quillabamba, en la selva de Cusco. Y acá abundan las cosas. Abundan tanto que la comida está al piso. ¿Ok?
Ok.
Y eso, que no han hecho planes de agricultura ni nada en todos estos 2 años. Cuando empezó esto del pandemonio, le escribimos al alcalde acá y le dimos la idea sobre abrir un mercado en Barrial Alta, y el mercado mayorista de Barrial Alta, el cual lo tenían parado por unos 5 años, que un elefante blanco, ¿ok? Entonces, ahora que les hemos dado la idea, ya lo están activando. Y todavía no nos están dando un lugar. Ojalá que nos den un lugar. Ahí mismo, nota de que podemos hacer el reciclaje y el compartimiento, hacerlo un centro cultural de reparto.
Nota de que podemos. ¿Puedes explicarnos esa vaina? ¿A qué te refieres con un centro cultural de reparto?
Un mercado donde puedes llevar tus papas y dejarlas ahí y te dan camote o puedes llevar unas canastas que has hecho y se te facilita seguir comiendo, porque especialmente acá podemos hacer 1000 veces más de lo que consumimos. Entonces, ¿cómo es que no estamos mandando a Lima comida con tanta gente necesitada y con tanta gente muriéndose de hambre? Puta, que me entristece.
Claro.
Me entristece y, sabes, me están sacando el ancho ahorita.
Claro.
Porque todavía no hay frutas, todavía no hay fruto de nuestro movimiento, porque todavía la gente de las papas todavía no conoce a la gente de las cebollas, ni claro, el de las cebollas claro. Conoce al de los camotes, y cuando nos conozcamos de esa forma, especialmente con estos medios de comunicación,
claro.
Y son profecías no solo regionales del nuevo Incariato, del Tahuantinsuyo, de un nuevo Pachacútec, que son cada 500 años de bien y de mal.
Ok, ¿estamos entrando en los de mal o qué vaina?
Estamos saliendo de lo de mal y estamos entrando a lo de bien. Pero,
parece al revés, Tony, ¿eh? ¿Estás seguro? Yo creo que está, no ha cuadrado bien ese...
¿Sabes? Es que, mira, ve, la orientación ha sido mala desde los comienzos de Mira lo que ha pasado acá, hermano. ¿Cómo que eso es bien, que vengan e impongan y violen y roben y maten y cambien y todo en vez de integrar?
Claro, ahí está. Es un punto.
De ver las similitudes. Porque, ¿sabes? Acá en el Imperio Incaico teníamos la circuncisión, la panaca estaba realizando la circuncisión, estaba realizando los ritos de las lunas nuevas, de los sábados,
O sea, disculpa, disculpa, Tony, un paréntesis. ¿Qué tiene que ver que me corten la capucha del miembro con todo? Porque es una circuncisión, hasta donde entiendo, ¿no?
Ok, ¿sabes? Ok. Es que, ¿sabes? Es uno de los primeros preceptos que te da Dios en Génesis 17. Le da a nuestro patriarca Abraham, le dice que tiene toda su genealogía, toda su descendencia tendrá que circuncidarse. Entonces, esa gente ya había llegado acá, ya eran israelitas.
Ok, ya. Yeah.
Ya eran, han habido todos esos, por eso es que encuentran escrituras cuneiformes en Tiwanaku.
Ok, entiendo. A ver, Tony, vamos a hacer algo. ¿Sabes lo que yo siento que sucede? Sí, es que la gran mayoría...
Sí, lo sé.
No.
Lo sé.
¿Qué fue? Escúchame.
Lo sé, que empiezo a volar y
No, te entiendo. Yo también hago lo mismo en mi canal. A veces estoy hablando y creo que viene de las artes marciales esto. Yo también a veces hablo y puta, me empiezo a... Porque empiezas a vivir el tema. Pero lo que quería decirte es, ¿cómo podemos condensar todo esto y hacerlo más digerible para el humano promedio? Tú sabes, el humano promedio ahora solo ve videos de 15 segundos en TikTok.
Hagan el reciclaje, separen los desechos sólidos, limpien su propio poto y no lo hagan con papel higiénico, porque no hay nada higiénico de matar a árboles para limpiarse el poto.
Ok, ese es un buen punto.
Homero.
Eso sí, Homero Simpson, yo creo que Homero Simpson está ahí, está atento.
Hasta Homero se limpia con agua.
Ok.
Una tacita.
Oye, ¿cómo cuando tú estás manejando tus posts en redes sociales, a veces lo que siento es que tú pones cosas, imágenes así varias que veas extrañas a veces, ¿no? Con colores, con toda la vaina. No sé si necesito un poco de ayahuasca para entender eso o por qué que a veces se me... Yo trato de leerlo, pero... Dime, ¿qué hace la ayahuasca? Quisiera tocar ese tema contigo, porque lo están hablando en varios podcasts de Estados Unidos, de varios sitios, y todos siempre dicen ayahuasca, Perú. ¿Por qué lo conectan siempre con nuestro país? La primera pregunta. Y la segunda es, tú que has utilizado ayahuasca, ¿cuál es la diferencia antes y después?
Ok. Porque, ¿sabes lo que es? Es DMT.
DMT,
DMT es la... Es la célula que produce la secreta nuestra glándula pineal. Nuestra glándula pineal
cuando dormimos.
Está en el medio del cerebro. ¿Ok? Está en el medio del cerebro. Entonces, lo suelta cuando estamos durmiendo, y eso es lo que nos hace
soñar
y volar y esto y esto y el otro.
Okay,
podemos tener superpoderes mientras estamos durmiendo.
Claro.
Por eso es que lo están recomendando, porque los árboles y hay buenos chamanes acá.
¿Por qué necesitas un chamán? Esta es una duda que no me cuadra.
Okay. ¿Sabes? Yo la primera vez que lo tomé en un autobús yéndome a Brasil para pelear, cuando peleé con Luis Aceredo. Okay. Entonces entro a un autobús y había un hermano brachico que empezamos a hablar desde Cusco y en Río Branco fuimos a varios Santo Daime, son iglesias allá que dan el ayahuasca.
Ya.
Yeah. Bueno, él había tenido problemas con su pareja y quería llevarle para poder curar, para poder limpiar, etcétera.
Okay.
Y bueno, fuimos a varios de esos lugares, no nos dieron. Entonces, fuimos como a tres lugares. Y de ahí él me dijo, ¿sabes? Anda tú y espérame en el lugar de buses.
Ya, en la parada, ya.
Ya. En la parada. Y entonces lo espero ahí y de ahí era con una cosa así, grandota. Y bueno, hablamos y me dice, no te vas a paltear, ¿no? Y le digo, no me voy a paltear. Y entonces los dos lo tomamos.
Discúlpale la ignorancia, esa vaina se toma, es pastilla, ¿qué cosa es eso?
Ok. Es un brebaje. Y bueno, en realidad el DMT lo puede fumar, lo hacen en pastillas, en brebaje es el ayahuasca.
Ok, ya.
Entonces, tomamos una copita cada uno. Y bueno, fue como un ligero dormir. Ligero entre dormir y despierto. Sintiendo que estaba en el estómago de mi madre. Y que no estaba respirando, que estaba respirando por mi ombligo.
O sea, pero tú te sentías dentro, o sea, tú sentías que era un sueño o sentías que era realidad y que estabas en ese lugar.
Estaba en el vientre de mi mamá porque no estaba respirando.
¿Y tenías tacto?
Sí, tenía tacto.
Sentías que, wow, qué locura,
sí,
ya.
Sí tienes tacto. Tacto.
Ya.
Y de ahí tuvimos que salir del autobús porque teníamos que cruzar el río Amazonas.
Yeah.
Y entraron como 12 carrotes, 12 camiones a un ferry, a un barco grandote. Y entonces el hermano me empieza a hablar y yo le empiezo a ver la cara y era luna llena todavía. Su cabeza y la luna eran eran idéntico, ¿okay? del mismo tamaño.
Okay,
entonces entramos al bote y de ahí ¡pum! solté todo lo que estaba y sabes, después de eso me tomó como unos 6-7 meses me tomó que ya no tomé alcohol, no tenía la necesidad de tomar alcohol. A mí me gustaba tomar chela, me gustaba tomar whisky.
Nunca me cuadró cómo podías combinar el deporte con el trago. Y dije, este tipo debe ser muy bueno para poder hacer las dos cosas a la vez. A mí no me cuadró esa vaina, pero bueno, okay, dale.
¿Sabes? Por eso es que no hice lo que... Por eso es que no cargué hacia mi full potencial. Pero eso ya fue. Ahorita,
claro.
Lo bonito es que ahorita nada más tengo un límite de 2 chelitas si es que se da.
Claro.
Si es que se da para no decir no. ¡Pum! Claro. ¡Pum! Y seguimos a menos, más no.
Claro.
Porque en realidad te perjudica. Te perjudica el cerebro, te perjudica la memoria, te perjudica la estabilidad. Podría haber hecho mucho mejor si no hubiera utilizado mi libre albedrío de tan mala forma. Porque sí hacía bien, pero no. No puedes mixturar las dos cosas, no puedes tener dos jefes.
Exacto. Y ahí viene el tema, lo que has dicho, el libre albedrío, tiene que ver bastante también con la presión social, que a veces la gente mete presión en tu vida. Y ¿sabes lo curioso para la gente que está viendo ese video? Ahí en Cholitzu a veces se prendían su marihuana, ¿verdad? De la cosa de que una vez querían prenderla, yo estaba ahí presente, yo tenía 13 años en ese tiempo, y tú le dijiste a todos que apague su droga, porque yo estaba ahí, y era como que, o sea, había cierta conciencia.
La estás llamando mal, no es droga,
Raya.
Es planta.
Ah, ok, o sea, la marihuana, entonces que la marihuana...
Es una planta.
Es una planta, ok, ya.
La droga es procesada, hermano. Hay hoja de coca y hay cocaína.
Ya, la hoja de coca sí la uso a veces en mi tecito, en mis vainas.
La hoja de coca es excelente, hermano.
Ya, y con el tema de la marihuana, ¿tú crees que se puede manejar?
Excelente.
¿Tú crees que se puede manejar marihuana de manera responsable?
Míralo a Michael Phelps. ¿Cuántas medallas de oro ganó por su ayuda? Y sabes, eso es lo que me ayudaba. El alcohol me deterioraba. La marihuana siempre me ha ayudado.
¿Por un tema de que te baja la agresividad o por qué?
Porque te relaja los músculos después de los entrenos.
Ah, ok.
Porque te hace alucinar, te hace pensar, te hace salir fuera de los parámetros. Porque en sí no estamos en un mundo así, sino el mundo es de 360 grados.
¿Ya?
Y sabes, y la sociedad nos da nada más un grado.
Claro, claro. O sea, el entendimiento es mínimo.
Sí, mira, y eso le dije a un amigo que tenía 4 grados. Le digo, ¿qué es un grado? No vale nada un grado cuando es 360 grados el mundo.
Claro, soy totalmente... Ok, entiendo esa vaina. Entonces, tú estás diciendo que el uso de la marihuana... Ahora, la pregunta es, ¿por qué la gente se avergüenza cuando consumen marihuana y tratan de hacerlo escondido, si es que no es algo malo? Yo iría por ahí. O sea, ¿por qué la gente tiene vergüenza de hacerlo? Por ejemplo, el tema de los esteroides. Cuando yo digo que uso esteroides, yo lo hago abierto porque en mi cabeza, para mí, no es algo malo. Puedo estar equivocado, pero para mí no es algo malo y por eso lo digo. Pero ¿por qué los esteroides? vamos a hacer un clip de esta parte y vamos a ponerlo. Pero con el tema de la marihuana, ¿por qué la gente se avergüenza?
Ok, por toda la publicidad. Toda la mala publicidad que le han dado desde los años 30, cuando de ser legal, cuando de ser que el Estado te pagaba por el cáñamo y hacían sus ropas y todo para la Primera Guerra Mundial desde la industria del cáñamo, porque es la mejor tela que hay. Y es la mejor semilla que hay también, y hay 5,000 tantos usos para que se puede utilizar de la marihuana. No le convenía al plástico, no le convenía a la industria del petróleo. Yeah. Porque ¿sabías que el primer carro o
el eléctrico
Ford tenía pensado utilizar marihuana en sus carros? E hizo carros basados de marihuana.
Ah, la mierda, no, eso ya es información así. ¡Ah, ya!
¡Ah, ya! Ok, entonces 70% de su carro era de marihuana, hasta el combustible.
Y el que lo manejaba, el que lo manejaba estaba high todo el tiempo, no era así.
Así nomás.
Manejándolo, chazo, madre. Oye,
no estaba manejando, estaba volando.
Estaba volando. Los viajes eran placenteros. Chazo, madre. Oye, Tony, vamos a aterrizar esto para el humano promedio. Para el joven, el Homero Simpson que está escuchando esto, reciclar, entrenar. Yo creo que entrenar, para, al menos en mi caso, no sé si es en el, tú, creo que el entrenar es como que la piedra donde se sostiene todo tu día.
Mi día entero es un entreno. No, ahora no lucho físicamente, pero mi día entero es un entreno. Paro caminando sin zapatos. He tenido como unos 8 años te enseña dónde pisar y cómo tener los pies bien centrados en la tierra.
Había un tema de energía que había escuchado un patita también, que decía también, ¿no? Que nosotros ya nunca tocamos la tierra, entonces por eso era necesario
somos
tener...
Somos seres de luz, hermano, somos seres de corriente.
Ok.
Entonces, si nos aislamos... Como aislamos la corriente en el con el jeve, la corriente no está fluyendo y por eso tantas alteraciones, por eso tanto cáncer, tantas enfermedades, tanto mal, tanto mal.
Imagino que no es casualidad. O sea, al final todo es un plan, pues todo eso está
todo
diseñado
es casualidad.
Para.
Causa. Hay una causa.
Con el tema de la pandemia, ¿tú en qué momento te diste cuenta que era una pandemia en una pandemia? Yo recién me di cuenta cuando me percaté que estaban comprando vacunas chinas en vez de vacunas de Pfizer. Y es más, ni siquiera me he vacunado, no sé cómo estarás tú, pero yo nunca me vacuné,
bueno,
al final.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, hermano. Qué bueno, porque obtienen grafeno y eso no es, es. Pucha, que nos están tratando de convertir en robots.
Ya, ese es un punto, eso lo he encontrado, pero no me queda claro cómo o sea, yo no confío en las vacunas, pero al mismo tiempo no me queda claro ese tema de cómo te cambian tu genética y esa vaina.
Como lo hacen con las verduras, ya lo están haciendo. ¿Sabes? Antes habían tomates, los tomates no eran como los tomates que hay ahora. Los tomates eran bien jugosos y los tocabas nomás y ok, ahora vienen con una suela de zapato.
Eso lo he escuchado que las verduras y las frutas tienen menos vitaminas que antes. O sea, están perdiendo su contenido nutricional.
Igualito que han estado cambiando la genética de los animales y de las verduras. Están cambiando la genética humana. Y eso es a través de las vacunas.
Lo que sé es de que hay un trabajo también paralelo para reducir la fertilidad en la gente. Por eso hay tanta gente ahora teniendo problemas para reproducirse. Entre ellos dicen que es tal vez el usar plásticos para tomar agua, el plástico libera no sé qué vaina. Y bueno, cada vez, al menos en contactos que tengo, la gente que se quiere reproducir, porque yo no me quiero reproducir, pero la gente que se quiere reproducir, a veces veo que le cuesta mucho trabajo cuando antes era solamente fecundar y ya está.
Que no lo hagan ahorita, hermano, porque ahorita, ¿para qué traer niños al mundo?
Sí,
y sabes, esto de que lo habíamos llamado, yo tengo un maestro, conocí a un maestro, su nombre es Quetzalcóatl, yeah. Y lo conocí en Cusco hace como unos 14 años, y bueno, con él es que empecé a leer la Biblia de nuevo, porque sí la había leído en la universidad, pero no con tanta atención, y bueno, el hermano vive las páginas, entonces eso me lo encontré recontra admirable. Vivir las páginas de la Biblia, vivir, mantener ese tipo de postura, y sabía que con esa postura, como luchador, nadie te puede derrocar, nadie.
¿Sabes? El tema de la Biblia, ¿sabes qué siento que pasa? Es que la Biblia, quien trata de traducirla o interpretarla es el cura del domingo. Y a veces siento que el nivel del cura no es el nivel de la Biblia para expresarlo. O sea, siento que a veces el conector es lo que falla.
Completamente. Lo están utilizando como una carnada para jalar a gente. Eso y Jesús. ¿Sabes? Son una plaga esos curas. No curan nada.
Cura, no cura. Está como para frases, ¿sabes? Cura, no cura. Oye, Tony, vamos a dejar la entrevista ahí porque es bastante información la mierda que hemos hablado hoy día. Así que, más bien, sí. Si tienes tiempo, me gustaría hacer esto cada 2 o 3 semanas porque veo que tienes varios temas que poco a poco se puede soltar así por puchitos, por wiros, sí. Para ser más claros, ¿no? Acá, por wiros se puede ir soltando. Y para claro. Que la gente lo entienda, voy a dejar un enlace de contacto, pero la gente que está escuchando esto en audio, si quieren seguir tu contenido, yo les recomendaría que te sigan en Facebook, pero tú dime dónde quieres que sí. Te sigan.
¿Sabes? ¿Cómo puedo hacerme más amigos? Porque ya tengo 5,000 amigos y ya no me están dejando
ser más amigos. Te paso la solución a eso. Hay una opción para habilitar seguidores. A mí no me gusta la palabra seguidores porque me parece una guada como que te están siguiendo, pero es como
amigos,
lo llaman.
Amigos,
exacto. Entonces voy a pasar ahí la opción Voy a dejar el enlace del Facebook de Tony. Estás como Buena. Tony de Sousa, ¿no? Ahí en Facebook, sí, ya. Y es más, voy a hablar con Tony para ayudarlo con sus posts, porque a veces pone posts así muy... Tus posts a veces son muy elevados. O sea, necesitamos suavizar eso para okay. Homero Simpson.
¿Sabes? Lo que podemos hacer es hablar sobre los posts y yo lo puedo masticar,
claro.
y alimentar, porque sí sé, en realidad las cartas que hacemos las escribe el maestro, yo no las escribo, en sí yo soy su yanacona, su portavoz.
Claro.
Su portavoz, y bueno, lo que estamos haciendo es revolución cultural, y no revolución, sino re-evolución, re-evolucionando de nuevo, porque no hay evolución en estos momentos, hay pura locura.
Claro, o sea, lo que entiendo es que llega un punto en que la tecnología se descarriló y la gente no sabe cómo utilizarla para bien, pero al mismo tiempo tenemos gente que está haciendo las cosas medianamente cómodas, o sea, no es que todo el mundo está jodido, pero hay un porcentaje grande de gente que tal vez puede estar confundida, eso es cierto.
¿Sabes? La mayoría, porque mira, ve, ¿tú sabes tus 10 mandamientos?
Hasta el segundo, creo.
Ok, ¿sabes? Algunas veces, por lo menos no mientes. Ok, algunos dicen sí, y cada vez que les he dicho, a ver, recítamelos, saben uno o dos. Ok, claro. Entonces, sin una brújula,
no hay norte.
Andamos perdidos. Y esa es la mejor brújula. Ahora, no te digo, anda a la iglesia domingo. No, para nada. Pero sí empieza a tener una conexión con Dios a través de la Biblia. No escuchando a otros diciendo que, sino leyéndola y comprendiéndola por ti mismo. Porque, ¿sabes? Hay bastantes payasos y hay bastantes falsos profetas y hay bastantes que no te dicen la verdad, que te desvían. Nada más para esto.
La platita, o sea, claro.
Si ves a alguien lucrándose de la palabra de Dios, es porque no están con Dios, porque Jesús nos dice que andemos misios.
Hay esa parábola o esa lectura que dice al César lo que es del César y le da las moneditas, ¿no? O sea, porque acá está la cara del César. Yo creo que ese tema del dinero, y yo sé que tú manejas, tú eres pro trueque, igual que Lucho Candiotti, por algún motivo, la gente que practica artes marciales siempre es pro trueque, y creo que ese es un buen episodio para la próxima. Ya saben, pueden seguirlo a Tony. Dime.
Ajá, qué bueno, hermano, bien.
Así que ya saben, pueden seguirlo a Tony, voy a dejar su enlace de Facebook, toda la sabiduría de Tony, tiene que escucharlo lo más que pueda. Al inicio a veces es un poco descabellado, y lo digo yo así para que me vean, descabellado, pero después es como que dices, oye, esta vaina tiene sentido, y a veces las cosas que más tienen sentido se ven más locas al inicio, porque te toma un tiempo en digerirlas.
Completa, ¿sabes? Me ha tomado años llegar a esto. Siempre he hecho los cambios necesarios para ser el mejor luchador y todavía sigo haciéndolos.
Esa es. Ya sabes, chicos, sí, habla gran Tony de Sousa. Si hay más gente que tenga podcast, que esté viendo esto, entrevisten a Tony porque tiene para que ayudar a amplificar el mensaje. El mensaje está presente. Tenemos que amplificarlo y ya la persona que quiera recibirlo lo hace y la persona que no lo hace. Ahora cierro la grabación.